Venga, vamos, al rojo, al rojo.
No, no, al rojo no.
Al cero, al cero. No, tío, al rojo, que está saliendo el negro todo el rato. Seguro que es al rojo ahora.
Mierda.
Dios bendiga América.
En el episodio de hoy hablaremos sobre una película ganadora de nada más y nada menos que 5 Oscars, filmada en el año 1978 y cuyo título en español es El Cazador. Una película rodada por Michael Cimino y que no está exenta de ciertas controversias.
Sí, una película que tuvo mucha polémica en el momento de su estreno. Hay que recordar que dividió prácticamente en dos a la crítica neoyorquina. Entre los que pensaban que era un panfleto súper racista, pro-norteamericano, a favor de la invasión de Vietnam, y otros que consideraban que era más o menos un retrato del sueño roto norteamericano.
Una película que, a mi parecer, trata unos temas bastante interesantes y, sobre todo, la manera en la que se nos presenta conforma el éxito que tuvo esta película. Una película rodada muy a la manera fordiana, donde estas 3 horas dan tiempo suficiente para ir desarrollando la historia que nos va a contar Cimino. Nada más que la primera parte de la película, que está dividida en 4 actos, viene a durar 1 hora, que nos da tiempo a conocer la vida de sus personajes, ¿no? Unos personajes que son amigos y la mitad de ellos van a ir a Vietnam. Entre todo esto también hay una boda. Y así comienza la película, ¿no? Con esta imagen de un coche acercándose a un pueblo. A mí hay una figura, se me quedó en la cabeza, ¿no? Cuando veía esta película, que es la imagen de la siderurgia, de la fábrica. La América profunda, la película está rodada en Pensilvania y esta fábrica siderúrgica, digamos, representa un poco el eje de las vidas de estos protagonistas en esta primera parte, que, como digo, va a transcurrir en este pueblecito, donde lo que se nos muestra es la vida cotidiana de estos personajes, ¿no?
Sí, este centrarse en la vida cotidiana de este pueblo de Clayton, del oeste de Pensilvania, es fundamental para que le dé este, yo creo, aire nostálgico y melancólico que tiene la película. Esta visión casi ceremonial de una vida comunitaria estadounidense bastante ordinaria, por otra parte, de gente común y corriente, de trabajadores, ¿no? Esto es curioso porque nada se filmó en estudio, pero tampoco nada se filmó en el verdadero pueblo de Clayton. O sea que, por realistas que parezcan los escenarios, ninguna de las localizaciones donde filmó Cimino está donde dice estar. Hay que recordar que Vietnam se filma en Tailandia también. Entonces, esto es curiosísimo porque aquí Cimino decide eludir lo real e intenta hacer un retrato, bajo mi punto de vista, más alegórico y simbólico de lo que es una comunidad estadounidense proletaria, más que irse al hiperrealismo absoluto, ¿no? Aquí es donde yo creo que está, como tú muy bien señalas, el lenguaje bastante fordiano a este respecto, donde el paisaje se convierte también en un personaje más. no tanto las montañas, que también y de las que hablaremos largo y tendido luego, sino este pueblecito, que insisto, no es un pueblo de Clairton, son varias localizaciones, la mayoría de ellas en Ohio. Es curioso cómo Cimino juega con todo esto, ¿no? Dándote un aroma realista, pero no rodando en los lugares que dice que está.
Michael Cimino, un director que desgraciadamente tuvo una trayectoria más bien corta, debido a que después de esta película rodó Las Puertas del Cielo, Heaven's Gate, y llevó a la quiebra a una de las compañías, no sé si fue...
La United Artists.
La United.
Quebró por completo, sí. Con La Puerta del Cielo, que yo ya digo, para mí es su obra maestra absoluta.
Un director de la generación de George Lucas, de De Palma, de Coppola, de Scorsese, de Spielberg, de directores que, como veíamos, ya incorporaban al cine nuevos conceptos artísticos. Esto ya es una nueva generación de directores, como tú muy bien apuntabas en uno de los episodios anteriores, fue en el de Sérpico, donde ya estos directores son directores de academia, no directores de televisión, ¿no? Entonces, su enfoque es distinto. Y es interesante esto que comentas, porque para mí esta película lo que hace es, a través de este costumbrismo americano, es bajar la épica al pueblo como sociedad, al pueblo llano. O sea, la épica dentro de la normalidad cotidiana. La película, sobre todo, nos cuenta una historia de amor, la amistad y la lealtad entre amigos, fundamental entre De Niro y Christopher Walken, el sentido de la vida y, sobre todo, dos aspectos fundamentales acerca de esto, el respeto a la vida y la muerte, la contraposición a la vida. Y luego otros temas, quizás algo secundarios como el trabajo y otro importante, el horror de la guerra, los traumas. Estos cinco aspectos son los que van a estar aquí girando en estas 3 horas y me parece que a través de un guión, bueno, magnífico.
El guión, hay que tener en cuenta que es un guión que pasó por varias reformulaciones. El proyecto empezó originándose con los guionistas Luis Garfinkel y Quinn Redeker. El guión se llamaba originalmente The Man Who Came to Play, el hombre que vino a jugar. Se completó en el 75 y Emmy le ofreció a Cimino en 76 el rodaje. Cimino lo estuvo casi reformulando durante más o menos 1.5 años, casi 2 años. Le gustaron algunos elementos, como por ejemplo la historia de la huida del campo de prisioneros, los numerosos juegos que hay en el guión de Ruleta Rusa, las escenas en la calle de Saigón y el final también de la Ruleta Rusa, que también se muestra en el guión primigenio. Pero él lo cambia y convierte a los personajes del guión original en ruso-estadounidenses. Él va a coger a estos personajes ruso-estadounidenses y ese terrible y tremendo enfrentamiento que había en la Guerra Fría entre rusos y estadounidenses, va a coger a esta segunda generación y los va a transformar en una suerte, como tú has dicho, de personajes cotidianos, proletarios de la América profunda, que de alguna manera tienen que ver con los típicos votantes de Richard Nixon en aquella época. Esto es lo que muchos críticos, sobre todo la crítica Pauline Kael y bueno, Peter Biskin y algunos otros, Jonathan Rosbaum, criticaron bastante en su momento de la película, que decían que venía a ser una especie de panfleto pro-norteamericano.
Y es curioso esto que comentas porque esto ya lo vemos nada más que al principio de la película, ¿no? Una de las escenas donde la madre de uno de estos chicos se queja porque su hijo se va a casar con una chica que es de otra religión, de otra cultura, y vemos aquí cómo estos prejuicios van a ir aflorando ya desde el comienzo de la película.
Prejuicios que se van a mostrar en una comunidad, digamos, provinciana, pequeña, donde está todo el rato sobrevolando esta atmósfera nostálgica y melancólica como de sueño americano roto. Y esto que dices de la madre de Stevie, que aparece diciendo prácticamente que esta muchacha con la que se va a casar es una pelandrusca y que no sabe estos principios estadounidenses rusos, porque hay que recordar que la boda se celebra en una iglesia ortodoxa, esto es curiosísimo. En ningún momento Cimino nos dice la edad de los personajes. Y los personajes, salvo esta madre de Stevie, no tienen parientes cercanos, aparentemente. Solamente salen dos, que es el padre de Meryl Streep, el padre de Linda, que es un tipo borracho, que se nota que tiene una vida muy amargada, que la golpea la primera vez que entra ella en su habitación. Y luego esta madre de Stevie, que es una madre así más o menos histérica y controladora. Pero no se nos muestran los familiares de ningún otro personaje. Y esto me llama mucho la atención porque, como tú has dicho antes, la película enfatiza mucho más la amistad que la familia. Es como que Chimino quiere remarcar que lo importante en la vida es la amistad, porque es la familia que tú eliges, no la familia que se te da dada, ¿no? Esto al mismo tiempo genera este trasunto que yo hablo de nostalgia y melancolía, de soledad en la película, donde vamos a ir viendo poco a poco cómo los personajes, a pesar de ser muy amigos, por el horror de la guerra, se van a ir poco a poco despegando.
Efectivamente, a mí esto que estás diciendo de la melancolía, fíjate, yo tengo anotado el pesimismo, es patente a lo largo de toda la película. Y yo creo que esto viene remarcado todavía más por la música, ¿no? Este tema, Cavatina, tocado por John Williams, un guitarrista clásico, no el John Williams de La Guerra de las Galaxias, compositor, y compuesta por Stanley Myers. Esta música le va a dar a la cinta como una capa todavía más melancólica, más pesimista, de como que la vida no es un camino de rosas, la vida es una tragedia en cierto sentido, ¿no? Y esto viene a conectar un poco con esto que comentaba de la épica a través del pueblo llano. Es una película dividida en cuatro actos y, como decimos, este primer acto en el pueblo donde se nos presenta estos amigos, lo que se ensalza es lo que tú estás comentando, la amistad. La amistad, bueno, de estas personas proletarias, sencillas, que, fíjate, con esta boda, que no solamente se está casando uno de ellos y lo que se está celebrando es la boda, sino están celebrando que se van a Vietnam, a lo desconocido, a la guerra, como en un acto un poco de inconsciencia, lo celebran. Y Chimino, para mí en esta película, va dejando como señales, es muy simbólico. Por ejemplo, la escena donde está este sargento de infantería del Vietnam y le preguntan por el Vietnam. Y este militar le responde con una sola palabra y les dice ¡mierda! Cuando le preguntan sobre cómo es aquello, ya les está diciendo lo que van a encontrar allí. Y es una película de anticipación de lo que viene. Una película con muchos elementos a analizar, la verdad.
Sí, si quieres podemos empezar por esta primera parte que tú comentas, este primer acto. Dos cuestiones fundamentales que has nombrado ahora. Una, la música. La música es lo que verdaderamente genera comunidad en estas, podemos decir, entre comillas, familias rotas muchas veces. En esta desilusión, que yo creo que tiene que ver mucho con los sentimientos asociados a la época en la que Estados Unidos, con toda esta contracultura hippie, etcétera, está viendo cómo pierde fuerza y cómo pierde vitalidad, sobre todo industrial. Es un pueblo industrial en el que estamos, pero es un pueblo en clara decadencia. Esto tiene mucho que ver con un libro del historiador y sociólogo John Hellman, American Myth and the Legacy of Vietnam, donde Hellman describe a los Estados Unidos en este periodo que remarca la película, entre el 68 y el 75, como un país que tuvo que aceptar al final la caída traumática de la versión del héroe fronterizo. Es decir, esto es lo que yo creo que está bastante remarcado aquí por Chimino. Por eso da este pozo de nostalgia. Y como tú muy bien dices, la música es lo que va a unificar. Tanto la cavatina, como luego el tema de Frankie Valli, como luego cuando cantan todos a capela God Bless America en una escena final realmente conmovedora y que te destroza por dentro. Da paso también a lo que tú comentas, a las anticipaciones. Creo que Chimino, aquí en esta película, que es su segunda película, él hizo El botín de millón de dólares con Clint Eastwood y Jeff Bridges, pero aquí hace un uso magistral de la prolepsis, de la anticipación, como tú dices. Este boina verde es un trasunto del personaje de Emil Jennings en El Ángel Azul, de 1930, donde Emil Jennings se enfrenta al principio de la película a un payaso y luego el propio Emil Jennings se va a acabar convirtiendo en ese payaso trágico o tragicómico en la propia película. Bueno, ¿qué le pasa a Robert De Niro? Se enfrenta con este boina verde y 5 años más tarde es Robert De Niro, este mismo boina verde, desencantado, desilusionado y decepcionado con la guerra, ¿no? Esta cuestión me parece fundamental, estas dos características, música y anticipación.
Yo, para mí, hay dos personajes principales, obviamente, Robert De Niro y Christopher Walken. Son los dos amigos sobre los que se podría decir que gira la temática de la película. Y otros dos actores secundarios que están brillantes, que son Meryl Streep y John Cassale, haciendo su papel de personaje acomplejado, introvertido, un John Casale que ya estaba en esta película enfermo de cáncer, sería la última película que hiciera, y que me parece que le da también a la cinta ese toque de personalidad que tienen las películas donde aparece este actor.
Hombre, es casi un trasunto de Fredo.
Efectivamente.
Claro, esto es muy curioso porque Cimino juega con estos arquetipos, porque Robert De Niro se llama Michael, Al Pacino se llama Michael en El Padrino. Acaban teniendo un poco esta misma relación de contraposición entre macho alfa, digamos, masculinizante, con poder, con sobriedad, sabiendo lo que quiere. Y este otro personaje, ¿no? Stan, John Cazale aquí, pues eso, es un personaje débil.
Que necesita llevar la pistola para reafirmar su autoridad, ¿no?
Eso es. Eso es que está siempre malmetiendo, ¿no? El hijo no es de Stevie. Bueno, que Stevie lo dice, que no es su hijo, porque dice, nunca lo he hecho con Angela, ¿no? Pero bueno, pero que él siempre está como ahí jugando con esas cuestiones para, como tú dices, remarcar su hombría o su masculinidad, ¿no?
Y fíjate que esta película que trata sobre la amistad, pero también sobre el horror de la guerra, en concreto de Vietnam, digamos que está enmarcada dentro de otro grupo de películas como podrían ser Platoon, Full Metal Jacket, la chaqueta metálica, y Apocalipsis Now. Estas tres películas más El Cazador conforman una cuadriga de películas sobre el Vietnam, pero esta es la que más toca, digamos, el aspecto social de la misma, se podría decir.
Sí, yo creo que esta es la más melodramática. Y si quieres podemos pasar a hablar del segundo acto, que para mí es el acto fallido de la película, para mí por completo. Es una parte de la película que cada vez que la veo no logro entender. Hay críticas devastadoras de la época de Jonathan Rosborn y pueden creer que la ponen a caer de un burro la película precisamente por esta media hora, que yo también considero que es bastante infame. Y precisamente por esta media hora yo creo que no es una obra maestra absoluta, porque esta media hora de guerra de Vietnam, que se nos muestra solo desde la perspectiva norteamericana, los vietnamitas, como si fueran una suerte de psicópatas que disfrutan practicando la ruleta rusa, que no existía en Vietnam, eso, que es una invención del guión, hace que la pulsión narrativa melodramática, con ese aire nostálgico y melancólico, decaiga en una suerte de héroes hemingwayanos o, yo qué sé, es verdad que Pauline Kael y Jonathan Rosbaum decían que pronazis, ¿no? O casi riefenstahlianos, ¿no? En el sentido de que triunfaba la voluntad de Michael como el hombre que se autoimpone a sí mismo y tal. Yo la verdad es que es una media hora que no logro entender. Y la película la he visto varias veces, ¿eh? Cada vez que veo la película, esa media hora me saca por completo de la narrativa. Porque, claro, si luego no volviese... Porque tú has nombrado ahí tres películas, estoy de acuerdo, son un cuarteto, ¿no? De este aspecto de Vietnam, pero claro... Full Metal Jacket es que es todo el rato eso. Es primero el entrenamiento militar y luego la guerra. Apocalipsis Now es que es la guerra en sí misma, es corazón de las tinieblas, ¿no? El horror absoluto. Platoon también. Es el horror, pero desde un punto de vista un poco más ingenuo, quizás. Pero es que aquí quieres hacer un melodrama de este pueblo y yo creo que hubiera quedado genial la guerra de Vietnam en forma de elipsis, no mostrarla. Como por ejemplo hace una obra maestra absoluta de William Wyler del año 46, que es Los mejores años de nuestra vida, que yo creo que tiene cierta concomitancia, ciertas similitudes también con El cazador, pero esa sí que es un verdadero melodrama donde la Segunda Guerra Mundial se nos muestra todo el rato en elipsis, pero con los personajes son los mismos, tres amigos, un amigo, digamos, que viene completamente destrozado, que no tiene los dos brazos, las imágenes en Los mejores años de nuestra vida son devastadoras de este hombre con dos garfios tratando de encenderse un cigarro con una cerilla. Me parece que aquí Cimino no dio en la tecla con esto. Trata de simular un poco el corazón de las tinieblas que más tarde haría Coppola, o que digamos al año siguiente haría Coppola, pero no le logra salir.
Yo estoy de acuerdo en lo que has dicho, que hay un cambio de ritmo y de narrativa que es como si te pegaran una bofetada en la cara tremenda, porque te saca de contexto totalmente, pero creo que Cimino entiende que de alguna manera tiene que introducir el elemento de horror. Este juego que va a provocar el trauma a los protagonistas, ¿no? El mostrarnos la vida expuesta al hecho azaroso a través de un juego de ruleta rusa, donde el arma y el azar es el instrumento que decide entre la vida y la muerte. Creo que se podría haber hecho de muchas mejores maneras o distintas, como estás apuntando, pero esta fue la que decidió Cimino rodar. A mí también me parece que queda un poco como impostada, como un poco artificial o artificiosa. En eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que te quedas un poco como ¿what? ¿Qué es esto? Claro, necesario para, como digo, lo que viene a continuación, que es el horror de la guerra, lo que producen los personajes a la vuelta de Vietnam. Estas vidas rotas, algunos se han quedado por el camino, otros han acabado mutilados. Es decir, la guerra produce horrores.
Voy a leer aquí un extracto de la crítica que hizo Pauline Kael, una crítica tremendamente ácida en su momento. Decía lo siguiente Pauline Kael: los cinco cazadores regresan al bar de Wells y John, gordo y con cara de niño, toca un nocturno de Chopin y los demás escuchan atentamente. Es un momento de comunión antes de la despedida. Todos estos machos demostrando su sensibilidad innata, mostrándonos que sus pechos salvajes de bebedores de cerveza se calman con la música y que sus sentimientos inarticulados van mucho más allá de lo que dicen. Es muy parecido a esas escenas en las que los lugartenientes de Hitler, todos en una sala, se desmayaban con Wagner. Y es demasiado efectista, teatral y pueril cuando Cimino pasa de esta gracia solemne al ruido infernal de Vietnam. Este contraste con toda esta gente reunida en Clairton, en tomas de ritmo lento, y la guerra de Vietnam, donde todo es espasmódico, rápido y en tomas cortas, rompe en exceso la pulsión narrativa. A ver, yo quiero decir algo respecto a esto, porque estamos hablando del segundo acto de esta media hora, que para mí es una media hora infumable, y por eso, insisto, no es la obra maestra de Cimino, sino que para mí es La puerta del cielo, que es un western atronador en todos los sentidos. Como dice Juanjo, hizo caer a la Juliette d'Arcis, incluso. Pero yo creo que estos críticos neoyorquinos en su época se focalizaron demasiado en esta media hora. Insistimos, una película de casi 3 horas. Entonces, quedan 2 horas, más de 2 horas y 20, en las que el melodrama es explícito y sigue este sentimiento nostálgico y de ruptura con este sueño norteamericano del que todos hablaban, ¿no? Entonces, a mí me parece excesiva esta crítica de Pauline Kael, aunque tengo que decir que es fantástica y está fantásticamente escrita. Pero hay que recordar, con respecto a lo que dice esta crítica, que la música, como hemos dicho antes, es uno de los elementos que une a esta comunidad de, como ya he dicho, ¿no?, de machos obreros y tal. Pero es que es fundamental. Y en esta escena en particular, que a mí tengo que decir que me conmueve profundamente, no ya el paso excesivamente abrupto a la guerra de Vietnam, porque lo hace prácticamente sin corte y casi sin fundido, es de manera muy directa. Hay que recordar que el actor George Zunda no sabía tocar el piano. Y se aprendió el nocturno de Chopin exclusivamente para la película. La interpretación diegética que hace este hombre le da un aire de autenticidad y casi de, claro, porque están como borrachos y de naturalidad, que es una escena realmente conmovedorísima, en mi opinión, ¿no? Por eso digo que tampoco hay que excesivamente encarnizarse con esta media hora. Yo creo que es una media hora mala, hay que pasar sobre ella. Yo creo que hubiera quedado todo mucho mejor en Elipsis y directamente con la imagen de Nick, de Christopher Walken, en el hospital de Saigón.
Son unos 40 minutos que pasan ahí, pues bueno, en comparación con el resto de las 2 horas y 20 de película, pasan rápido. Y de nuevo retomamos esta pulsión narrativa costumbrista en el pueblo y ya ha cambiado todo, ¿no? Si quieres podemos pasar a la tercera parte.
La vuelta de Michael, ¿no?
Efectivamente, que es la vuelta de Vietnam y donde ya lo que se nos presentan son a estos, como se suele decir, juguetes rotos. Son personas rotas, además, en el pleno sentido de la palabra, ¿no? Uno de ellos con las piernas amputadas. Se queda en Vietnam Christopher Walken, Nick, y entonces ya, digamos, van a cambiar las piezas en el pueblo. Ya entonces De Niro va a cortejar a Meryl Streep.
De manera mucho más evidente que en la boda, que ya en la boda la corteja.
Efectivamente.
Este es el juego que tú has, sí, has comentado antes de anticipaciones, que son, que insisto, es en el aspecto narrativo es lo más fabuloso de la película, las anticipaciones, porque ya en la boda, más borracho y tal, pero ya está cortejándolo.
Y vemos cómo De Niro se va a preocupar por sus amigos, cómo va a ir a este centro de rehabilitación a sacar de allí a su amigo inválido, que no quiere salir de allí porque está en una zona de confort y por la paz mental que le aporta, ¿no? Y de igual manera dará paso a la cuarta fase de la película, que es ir a Vietnam a por Christopher Walken, a por Nick. Para mí esta tercera parte es, digamos, un interludio entre la segunda y la cuarta que va a replantear la película con nuevos valores. Ya De Niro es una persona distinta a la que se fue. Y esto ya lo vamos a ver nada más que mirando su vestimenta, ¿no? Él vuelve con este traje militar que luce con orgullo. Fíjate lo que te iba a decir, ¿no?
La hora y media de la película final no se le quita nunca este uniforme, en el que él va a ser efectivamente este trasunto del boina verde que tú has comentado antes. Y él va a ser ese trasunto, pero digamos con una perspectiva mucho más potente, ¿no? Porque Michael desde el principio se nos muestra como el líder. Él es el capataz en la acería. Cuando ellos salen de la fábrica, que por cierto es, yo creo, una toma muy parecida a la salida de la fábrica Lumière de 1895 de Lyon, ¿no? De los hermanos Lumière. También un poco juega con el neorrealismo italiano. Y él comenta esto de los parelios. Dice, fijaros en los parelios que son buenos augurios para la caza. Y dice algo así como se lo dijo la madre del lobo a sus hijos o algo así, ¿no? Hace como un comentario y le pregunta, ¿pero eso de dónde lo has sacado? Y él dice, son cosas indias. Es decir, aquí estamos con este personaje, bueno, por cierto, Robert De Niro está espectacular en la película, ¿eh? Esto hay que decirlo así de claro. Espectacular. Uno de sus mejores papeles, y mira que Robert De Niro ha hecho papeles increíbles, ¿eh? Está comedido, está preciso, está perfecto en este papel. Él comenta esto como dando a entender que tiene una comunión especial con la naturaleza. Que si quieres podemos pasar a hablar de esas escenas que me parecen las mejores de la película, sin duda alguna. Y él tiene esta comunión porque es un hombre blanco, un obrero, como hemos dicho antes, puede ser un votante de Nixon, alguien más bien de derechas, pero que tiene este componente nativo americano. Él está como indigenizado en el aspecto este del amor por la naturaleza. Y esto lo convierte en el típico héroe norteamericano de muchísimas novelas de western que hemos recomendado aquí, desde Josie Wells, El último mohicano y todo ese tipo de novelas que gustaban tanto a los norteamericanos. Entonces, estamos aquí ante un personaje arquetípico que De Niro le da esta potencia absolutamente tremenda de un personaje fuerte, pero al mismo tiempo demasiado introspectivo, muy taciturno, casi no se comunica con nadie, muy distante. Cuando van a salir de caza la primera vez, le dice a Nick, oye Nick, es que a mí me gusta salir de caza solo contigo. Creo que le dice porque eres rápido y ágil o algo así. Dice porque es que no me gusta salir de caza con los idiotas. O sea, a él se le ve como un personaje aparte siempre. Y como el líder que, lógicamente, luego lo va a mostrar en la guerra de Vietnam como el verdadero líder, ¿no? El hombre estoico, el hombre que es capaz de salir del atolladero y tal y rescatar a sus amigos. Pero es muy curioso este personaje de Michael cómo juega ambivalentemente con esta industrialización y la naturaleza.
Esto que dices me parece muy acertado porque además es que De Niro creo que le aporta a la película la personalidad que necesita en este grupo de amigos que conforman y cómo en todos los grupos de amigos siempre hay uno que ejerce, en cierta manera, el liderazgo, ¿no? Esta es la figura de Robert De Niro, que efectivamente hace una actuación espectacular. Y a mí hay una de las escenas, ahora que has dicho esto de las escenas tan potentes, la escena donde De Niro por segunda vez tiene a tiro a un ciervo, y es que el título de la película, como decíamos al principio, es The Deer Hunter, el cazador de ciervos. El título no es baladí, por eso no nos gustan las traducciones al español, ¿no? Porque quitas información a la película. El cazador de ciervos está haciendo referencia totalmente a De Niro. Y como en esta segunda vez que va a disparar al ciervo, le perdona la vida. Y esto es algo que me parece maravilloso, cómo lo interpreta De Niro, cómo lo rueda Cimino. Es una de esas escenas absolutamente memorables, cómo el cazador tiene el poder absoluto de, iba a decir, dar y quitar la vida. Es un poco como estas escenas de Don Vito Corleone teniendo al gato en el regazo, que simplemente cogiendo el cuello del gato lo estrujaría, ¿no? Esta persona sabedora de su poder que lo ejerce precisamente no llevándolo a cabo. Esta es la grandeza. Este se diría, Don Vito diría, este es el auténtico poder.
Aquí es donde está la miga para mí de la película y lo que más, por lo menos, me interesa, que es la cuestión de la caza. Como tú muy bien dices, la película no es baladí que se llame El cazador de ciervos. Aquí unas mínimas digresiones típicas de la casa, ¿por qué no?
Marca de la casa.
Marca de la casa, mínimas digresiones. A ver, el cine de caza o la relación del cine con la caza nace como un documental. Esto ya lo veíamos con Nanook el esquimal, la obra maestra absoluta de Robert Flaherty. Pero es que yo creo que Cimino tuvo que ver Dersu Uzala. Es que yo creo que está claro, tuvo que ver Dersu Uzala porque mirar al cazador, mirar el acto de cazar, supone desmontar la mirada del cazador. De hecho, en Dersu Uzala, la gran tragedia del viejo Dersu es que se está quedando ciego. Entonces, el acto mismo de la mirada del cazador desvela lo invisible. Esto es lo que a mí me parece fascinante en las escenas, insistimos, de la montaña, que son escenas en las que poco a poco Michael va ascendiendo. Es decir, son escenas de trascendencia. Son escenas que tienen que ver con las escenas litúrgicas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. De hecho, hemos dicho que la música es fundamental en la película. Ya no solo como unidad grupal o de comunidad para crear tribus, sino también como propia banda sonora. Siempre que se nos muestra a Michael, a Robert De Niro, solo en las montañas, aparece un coro masculino cantando una especie de misa rusa súper extraña que nos da un aura de mitología, de cosa fantasiosa que es realmente fascinante. Esta mirada del cazador tiene que ver con el silencio del cazador, con el mito de Diana y de Acteón, de Ovidio, de la Metamorfosis, donde Acteón, cuando se convierte en ciervo por Diana, pues no puede hablar. Esto es lo que perfectamente hace en la escena que describes, que es que en la segunda vez él tiene misericordia en lugar de en la primera. En la primera lo mata de un único tiro. De hecho, le dice a Nick en el primer acto, antes de ir a la caza, le dice: hay que matar al ciervo de un único tiro. Estamos otra vez en la anticipación. Nick va a estar todo el rato jugando en la ruleta rusa. De hecho, Nick está permanentemente apostando en el primer acto. Apuesta con Mike a que va a ganarle el camión en una carrera extraña que de repente hace Mike con su Cadillac. Por cierto, Cadillac, que es otro personaje de la película, que es un Cadillac ya hecho polvo, Cadillac creo del 59, creo que llegan a decir, que es un Cadillac hecho polvo y un Cadillac que muestra un poco, pues...
Esa decadencia, ¿no?
La decadencia industrial estadounidense, eso es el asunto, ¿no? Nick también apuesta cuando llegan al bar a un equipo de fútbol, y el equipo de fútbol está siendo apalizado. Nick apuesta cuando juegan al billar y Michael no le acepta la apuesta. Nick apuesta en la boda una apuesta chistosa y muy boba que puede saltar una pinta de cerveza. Es decir, Nick está todo el rato apostando porque Nick es un fatalista. Nick piensa que él no controla su vida, sino que la controla el destino. Entonces él se deja llevar luego con la ruleta rusa con ese personaje francés, que tiene mucho que ver, por cierto, con Apocalipsis Now, cuando aparecen en la versión Redux, digamos, cuando aparecen estos franceses y les invitan a toda la tropa de Apocalipsis Now a esta cena así súper super gourmet y tal, ahí en medio de la jungla. Tiene que ver con estos personajes franceses que siempre nos lo muestra Hollywood como antiguos colonos que parece que no quieren ver el horror que sucede en esos territorios. Están siempre ahí como jactándose de que, bueno, aquí sigo, aquí vivo y si tengo que vivir de apuestas de ruleta rusa, pues no tengo ningún problema.
Bueno, date cuenta que esto que estás comentando es muy interesante porque tenemos al personaje, al héroe, que es Robert De Niro, y tenemos a su antagonista, que es Nick. Robert De Niro es la persona que dirige su vida como líder nato que es el cazador. Y tenemos a Nick, que como perfectamente estás describiendo, es la persona que se deja llevar por lo azaroso de la vida, llevado al extremo de la ruleta rusa, del juego por la vida. Es este concepto llevado al extremo, que puede ser imaginario, como tú dices, que no existiera, pero Michael Cimino lo extrapola o lo prolonga a lo máximo, que es aquella persona que se deja llevar por lo incontrolable hasta el extremo de jugar con su propia vida, en este azar de vivir o morir en el instante, porque entiende la vida de esa manera. Y este héroe, Robert De Niro, que intenta salvar a su amigo. En verdad, si te das cuenta, es una gesta homérica de epopeya, ¿no? Es Gilgamesh que va a salvar a su amigo. Es como el poema de Gilgamesh, ¿no? Que lo quiere rescatar, pero al final este azar se va a volver en contra del propio Nick. O sea, es épico, como decíamos, desde la llaneza del pueblo proletario. Es llevar la epopeya a vidas comunes.
Está muy bien visto este antagonismo que dices entre Michael y Nick, porque yo creo que Nick es la imagen especular perversa de Michael en algún sentido, porque Michael está todo el rato con este discurso de al ciervo hay que matarlo con un único tiro, que es el único tiro que al final se juega en la ruleta rusa. Entonces, al final se va a volver en contra de Michael. Michael tiene como una concepción filosófica de la caza, como algo así, como que para ser misericordioso y justo hay que matar con un, hay que ser limpio, ¿no? La caza es un juego profundamente masculino. No hemos hablado de los roles de las mujeres, que son muy malos en general, pero en la película quiero decir, pero que hay que jugar limpio en el sentido de un solo tiro preciso y tumbar al ciervo con eso.
Pero es que esto es así hasta el punto que en el día de hoy, en el arte taurino, hay que matar al toro lo más brevemente posible para que sufra lo menos posible. De hecho, en las corridas taurinas, cuando el toro tarda mucho en morir, al torero se le abuchea. Porque nadie quiere regocijarse de la muerte de un animal. Y esto es lo que mucha gente ni comprende ni sabe. Fíjate esto que estás diciendo, hasta qué punto hay, bueno, pues artes escénicas donde esto es así.
A esto se le va a dar la vuelta, insistimos, porque Nick va a hacer lo que aparentemente piensa que está bien Michael, pero de una forma perversa. De una forma absolutamente, digamos, tergiversada hacia el lado del fatalismo. Y claro, que Nick sea un fatalista y que a Michael Cimino le encantase, sobre todo los grandes escritores rusos de la época romántica, pues no es baladí, porque el héroe de nuestro tiempo, una novela compuesta por 5 relatos del escritor, del grandísimo escritor Mikhail Lermontov, tiene un capítulo que se llama Un fatalista, que se centra en un hombre que está dispuesto a apostar su vida en una especie de ruleta rusa, insistimos, ruleta rusa. Es una invención de un escritor suizo, esto no tiene nada que ver ni con Rusia ni con una ruleta. En el relato de Lermontov, el hombre sobrevive a la apuesta, pero luego muere empuñando una espada en la guerra. Es decir, estamos aquí en este leitmotiv permanente de lo que tú has dicho antes, ¿no? ¿La muerte puede ser evitada si está predestinada o no? O aquellos que creen que pueden desafiar o burlar a la muerte tienen quizás más probabilidad de encontrarla que los que no. Este es el asunto con el que juega Nick de manera permanente. Y a lo que no está dispuesto Mike, aunque Michael le está dando las pautas, de alguna manera, entre comillas, del juego, ¿no? Este es el asunto aquí que subyace, que me parece interesantísimo. Michael, que se apellida Bronski. Michael Bronski. El conde Bronsky es un personaje de Ana Karenina, novela de Tolstoy, que intenta suicidarse pegándose un tiro. Todas estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta también para ver que Chimino era un tipo extremadamente culto. Como tú muy bien has dicho al principio, perteneciente ya a estos académicos, a los cineastas que han estudiado en la universidad y que tienen una cultura tremenda. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Cierre de la película con este himno God Bless America, se podría pensar que es como una despedida, ¿no?
Volvemos otra vez a las críticas que tuvo esta película y que sigue teniendo hoy en día, de película, digamos, pro norteamericana, etc. Yo creo que aquí el uso de God Bless America evidentemente es intencionado, pero no desde un punto de vista de ensalzar las virtudes norteamericanas, sino todo lo contrario. Es un grupo de gente, como bien has dicho antes, que están rotos, una comunidad rota, y que está cantando este God Bless America que suena un poco irónico.
Sí, es como un poco...
como diciendo, Dios bendiga a América, pero ¿qué América es esta? Que invade Vietnam, que invadió Corea... Pues claro, estos personajes que se nos muestran aquí, que es una segunda generación de ruso-estadounidenses, seguimos enfatizando esta cuestión, son gente que ha vivido entre el final de la Segunda Guerra Mundial, o ha crecido entre el final de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Corea y ahora la invasión de Vietnam. Entonces son gente que ya a sus espaldas, después sobre todo de Vietnam, llevan un dolor tremendo como país imperial al que resulta que no le funcionan tan bien las invasiones, porque lo de Vietnam fue una derrota. Yo creo que aquí esto no demuestra tanto esa manera de ensalzar al pueblo norteamericano o a una comunidad blanca, obrera, típicos votantes de Nixon y tal, no. Yo creo que aquí es el contrario. Yo creo que Chimino lo que pretende es hacer lo contrario, criticar cómo Norteamérica ha dejado tirados a estas comunidades. Tenemos la escena del funeral, que me parece asombrosa también cómo está rodada. Cuando cierra el coche funerario Michael, Robert De Niro, lo vemos en la pequeña ventanita del coche, su rostro, y el rostro está al mismo tiempo reflejado en el ataúd. Tampoco es casualidad que Chimino muestre este plano. Te está diciendo, podía haber sido Michael perfectamente el que esté ahí. Y jugando otra vez con esta imagen especular entre Michael y Nick. Y que al final canten esto, es que esa última escena es tan conmovedora porque son incapaces de hablar entre ellos. Incluso llega un momento que John Wells, este hombre así orondo y que tiene esta cara así, como decía Pauline Kael, así como angelical, este hombre bonachón, es que está llorando mientras está batiendo los huevos. Como tú has dicho antes, un costumbre y una cotidianidad de amargura.
Eso es lo que te iba a decir. Es una canción como de despedida y a la vez trágica.
Claro.
Es la tragedia elevada a lo máximo de nuevo, pero esta vez no con un arma, sino con el himno nacional. O sea... es que es muy simbólico Chimino, o al menos en esta película, tremendamente. Y si te parece, para acabar, un tema que no hemos tocado, la figura de la mujer en esta película a través del personaje de Meryl Streep, cómo esta película, a mi parecer, es tremendamente de masculinidad. La figura de la mujer queda en un segundo plano, apartada casi que completamente, te diría que incluso victimizada por completo. Es una película más de la masculinidad, ¿no?
Sí, sí, es una película totalmente hipermasculina. También fue criticada por eso. Yo creo que eso lo tiene marcadamente la película. Es una película, lo hemos dicho antes, es una película de cierto coraje hemingwayano que se da sobre todo en la guerra, pero que yo creo que en general con el tema de la caza y todo esto se da bastante. La única mujer que podría ser una mujer, digamos, con cierto atractivo dentro de este pueblo masculinizante es precisamente Linda, es Meryl Streep. Pero Meryl Streep tiene muy pocas líneas de diálogo en la película. Apenas habla en la película.
Queda un poco como relegada a un objeto de deseo.
Yo, fíjate, yo casi que tampoco. O sea, fíjate, creo que es tan pobre, que se me entienda, el personaje de Meryl Streep, Linda, es importante en la película, ¿eh? Pero creo que ni siquiera está vista como objeto sexual. Porque para mí Cimino es un director que es mucho mejor a la hora de mostrar lo bullicioso, lo grupal, lo ruidoso, la música, la boda que está basada en la boda del padrino y en el baile del gato pardo, esto es evidente, ¿no?
Los bares.
Los bares.
Las
yo creo que Cimino, sí, yo creo que Cimino es brutal en eso y luego en los paisajes. Es también un gran paisajista. Esto luego en Las puertas del cielo va a tener unos tintes ya épicos absolutamente abismales. Pero yo creo que él no desarrolla muy bien la relación entre los personajes y el triángulo amoroso es un poco flojo. Por ejemplo, cuando a Linda le cae el ramo de... Bueno, no le cae, lo recoge del suelo, el ramo de la novia, ¿no? Este típico de te tiran el ramo y te vas a ser tú la próxima en casarte y tal. Ella lo recoge del suelo y le dice que se case Nick y le dice pues sí, al mismo tiempo que está echándole miradas a Michael, ¿no? Quiere a uno, quiere a otro... Tampoco se nos muestra a Nick como especialmente enamorado de Meryl Streep. El único que sabemos que realmente tiene o quiere algo profundo con ella es Michael. Pero es que Michael, como es prácticamente un asceta, es casi célibe. Aquí es donde está también el asunto del héroe fordiano, que tú has mencionado antes muy bien visto. Robert De Niro es un héroe fordiano. Es prácticamente un personaje célibe que vive por y para su comunidad. Y de hecho, cuando llega... tardan muchísimo en acostarse.
Se mantiene como muy en esta ambigüedad, ahora que estás hablando de Ford, como en Centauros del Desierto, ¿no? Que aunque Ford te tira algunas escenas donde queda patente lo que hay, pero hay una atmósfera de ambigüedad. Efectivamente, es que me resultó curioso ver esta, digamos, este tratamiento un tanto infantilizado del triángulo amoroso. Como de adolescentes.
Eso es. Porque si te fijas, además, sabemos mucho más de los personajes secundarios que de Michael y de Nick. Sabemos que Stan es un tipo débil, es un tipo que trata de aplacar su poca masculinidad de este pueblo masculinizante con bromas, con pistola, con no sé qué. Se cabrea y golpea a su novia en el baile de la boda. Vemos a este John Wells que tiene el bar, que es un tipo angelical, un tipo bonachón, un tipo afable, siempre riéndose. Vemos a Stevie, que es súper ingenuo, súper joven, que dice, es que no me ha costado nunca con Ángela y está preñada y tal. Y dice, joder, esto... Que, por cierto, en el DVD, en la edición de DVD, Cimino suelta en la entrevista que el hijo podría ser de Nick. Por eso Nick le manda el dinero a Stevie cuando está en el tema de la ruleta rusa. Es un tema así un poco rosa, ¿no? Pero es un tema interesante de ver, ¿no? Entonces, conocemos más a los personajes secundarios que a Michael y Nick. Michael y Nick son tremendamente herméticos. Nick es un fatalista, pero tampoco conocemos mucho de su vida. No hay un background así claro. Y es que Robert De Niro, que está, insistimos, estupendísimo en el papel...
Hablan más sus silencios que las frases de diálogo, prácticamente.
Eso es.
Es la personalidad, esa mirada que
sí,
tiene.
Eso es. Entonces sabemos muy poco de ellos.
Ahí está la fuerza de De Niro en esta película.
Claro, y entonces Linda, como es una película, como te he dicho muy bien, muy masculinizada, muy masculinizante, Linda es que es más una presencia en un personaje casi. Una presencia importante, insistimos en esto, que no se nos malinterprete, pero... Es una presencia, más que un personaje. Es casi a veces fantasmagórica. De hecho, la escena en la que tienen sexo, en la que se acuestan, está rodada en oscuridad. Es que no se ve nada. Y es súper parca, vamos. O sea, él está...
Sí.
La primera noche él se duerme, se soba, o sea, es un personaje, también De Niro es un personaje bastante asexual. Decía Pauline Kael, su crítica, que aquí recomendamos, pondremos el título del libro para que está en inglés, todo esto yo creo que Pauline Kael no ha sido traducida al español, desgraciadamente. Pero ella, en su crítica que hacía en el New Yorker, decía que Michael se ponía más cachondo con el ciervo que con Linda. Y está bien visto, porque de alguna manera el ritual de caza masculino es como una boda entre hombres. Eso está bien visto, Pompolín Kael, yo creo. Este tema antropológico, ¿no? Como de varios tipos que se van en soledad a cazar entre ellos y que luego comparten, ¿no? El trofeo de caza, que en este caso es el ciervo.
Sí, ¿no? Hay como una cierta competitividad.
Sí. Por cierto, enfrentamiento sobre todo entre Stan y Michael, porque es lo que hemos dicho, ¿no? El débil y el fuerte, que es cuando Michael tiene este discurso antifenomenológico, ¿no? Que coge una bala del rifle y dice, esto es esto. Tú dices, pero es una tautología, ¿no? Esto es esto. Claro, ahí te demuestra también la personalidad de Michael. Michael es un tío de ideas fijas. Michael es el prototipo de obrero estadounidense, blanco, que no quiere saber nada de cosas extranjeras, que den opinión los otros. Él va marcadamente a por lo suyo. Eres un tipo bastante, con bastante cerrazón mental. Esto es esto, dice, ¿no? Todos sabemos, con Merleau-Ponty, con Husserl, que esto no es esto nunca. El objeto depende de la interpretación siempre subjetiva de alguien, ¿no? Pues él no, él dice que es esto, esto, esto. Es como una mente simple, pero tan recta, que al final es lo que tú dices, se convierte en un héroe de epopeya, ¿no? Esto, claro, todas estas cuestiones son siempre nuestras digresiones.
Bueno, hoy no hemos hablado de Freud.
O sea, que no, no. Podríamos, ¿eh? La cacería ritual, ¿no? Pero bueno, en fin, una película muy interesante que yo insisto, para mí es más un retrato del provincianismo y la vida gris del sueño americano roto que, digamos, una película pro-norteamericana a favor de la invasión de Vietnam y tal, que yo creo que tampoco se muestra de esa manera. Entiendo que en su momento, sobre todo año 78, que estaba muy reciente la guerra de Vietnam, hubiera este tipo de críticas, pero para mí las 2 horas y 20 pesan más que la media hora mala.
Sí, es un reflejo social ante todo. Yo también la he sentido así, de esta manera, esta película. Y que con estas últimas reflexiones vamos a dar por cerrado el episodio de hoy. Nos despedimos de todos vosotros y todas vosotras. Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana.